Ahora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día en el que estamos pendientes de si el gobierno aprueba el tope al precio del gas o no lo aprueba. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El tope al precio del gas en 50 euros se anunció ya hace más de un mes. El gobierno lo tendría que haber aprobado ya para reducir la factura eléctrica de los españoles. Parecía que lo iba a aprobar la semana pasada, pero tuvo que retrasarlo. La firma estaba prevista para este martes, pero esta noche la Comisión Europea ha vuelto a dejar en evidencia al gobierno español. Un portavoz de Bruselas ha negado que hayan dado el visto bueno definitivo al plan, a pesar de que así lo ha vendido tanto nuestro gobierno como el portugués. Sin embargo, al parecer solo han enviado un análisis preliminar y no un documento detallado, por lo que en principio no podrá ser tampoco aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. Aún así, la ministra de Transición Ecológica admite que lo van a intentar para que esa reducción se empiece a notar ya en la factura del mes de mayo.
Cuanto antes, si llegamos a tiempo de mañana, y si no, inmediatamente después, tan pronto como tengamos acabado de armar todos los aspectos técnicos que nos permitan hacer operativa esa decisión y que contemos con la respuesta oficial por parte de la Comisión. No está descartado que sea mañana. Nos faltan algunas cuestiones todavía, pero no está descartado que sea mañana.
Para lo que tampoco hay acuerdo todavía es para vetar la compra de gas ruso en la Unión Europea. Las reticencias de países como Hungría bloquean esta medida. Por eso, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha viajado hasta Budapest para reunirse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. La intención es convencerle de que apoye el embargo del petróleo. La cita ha terminado esta noche con algún avance, pero sin acuerdo, según el ministro de Exteriores húngaro.
Hungría no votará por este paquete porque el pueblo húngaro no debería pagar el precio de la guerra. Este paquete significaría importantes problemas para Hungría. Hasta que no haya solución a los problemas, no podemos apoyarlo. Hay que seguir negociando sobre muchos asuntos.
Cambiamos de tema. Las elecciones del 19 de junio en Andalucía no han empezado de la mejor manera posible para la coalición formada por los partidos de izquierda. Según el último dictamen de la Junta Electoral Central, Podemos podrá incluir candidatos en esa coalición como si fueran independientes, pero su partido no podrá formar parte del agrupamiento y los morados no contemplan tampoco presentarse en solitario. Todo esto debido a que el plazo para que los partidos de izquierda presentaran la documentación para concurrir juntos como una gran coalición terminaba el sábado. Tras un acuerdo in extremis con Izquierda Unida, Podemos envió la documentación 15 minutos tarde. El resto de fuerzas de izquierda, al ver que no llegaba puntual, registraron la marca por Andalucía sin la presencia de los morados. Inmaculada Nieto es cabeza de cartel de la coalición.
Cualquiera de las fórmulas jurídicas que finalmente tengamos será la que sustente el acuerdo político. Y va a haber campaña hecha por todas las formaciones políticas, diputados y diputadas de Podemos en el próximo grupo parlamentario de por Andalucía y trabajo político y social conjunto de las 6 organizaciones de la coalición.
Por todo esto, le han preguntado a Yolanda Díaz. Ella ha dicho que no tiene nada que ver con los errores de Podemos, a pesar de ser la candidata elegida por Pablo Iglesias para liderar el partido. Es más, ella lleva meses preparando lo que califica como un proceso de escucha y anuncia que pasadas las elecciones andaluzas va a empezar a recorrer el país para dar forma a su proyecto político.
El proceso de escucha que voy a iniciar con carácter inmediato y probablemente después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Voy a recorrer todo el país, voy a ensanchar la mirada, tiene como gran reto levantar un proyecto de país para los próximos 10 años. Nada tiene que ver con lo que hemos visto estos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un último apunte. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ha desestimado el recurso de España, condenada por vulnerar el derecho del etarra Javier Aristrain a elegir abogado mientras estaba en régimen de incomunicación. El fallo, por tanto, se convierte en final y el terrorista, condenado a 17 años de prisión por pertenencia a organización terrorista y posesión de explosivos, no tendrá que regresar a prisión. Las asociaciones de víctimas alertan de que esto podría abrir la puerta a una oleada de excarcelaciones masivas. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 10 de mayo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por ayudarnos a poner las calles y sobre todo por mantenernos informados de todo lo que está sucediendo. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Hace unos minutos hablábamos con Jesús, un ponedor que estaba en Ourense, que nos contaba que estaba trabajando en Chrysler, que estuvo trabajando en Chrysler en Villaverde, y también me escribe un ponedor a través de la bandeja de entrada de Facebook que también se llama Jesús, en este caso Jesús Gabriel Méndez, y dice: Pulpo, qué casualidad, yo estoy poniendo las calles ahora en Humanes, pero yo también estuve trabajando en la antigua Chrysler en Villaverde, que ahora es PSA. Nos desea un buen día a todos los ponedores de calles. Es lo que tiene este programa de radio, que nos conecta con la realidad, nos conecta con el día a día de la gente. Y me parece maravilloso que un ponedor nos haga una alusión a algo que hacía hace un montón de años y que coincida con otro que también, mucho tiempo atrás, pues ahí estaban los dos trabajando en la misma empresa, cada uno en una posición diferente en el día de hoy, pero ambos ahora ponedores de calles. Bueno, sería muy fácil hacer este programa de radio contándote las noticias que a partir de las 6 de la mañana pues nos van a machacar por activa y por pasiva, por la tele, por la radio, las mismas noticias con diferentes enfoques, desde luego que sí, pero te aseguro que es más complicado buscar historias que nos demuestren que a pesar de la que está cayendo, la vida merece ser luchada y que merece la pena, que la vida es maravillosa y la vida mola un montón. Y yo creo que si hay algo que preocupa a todos los padres desde que nuestros hijos nacen, es que crezcan bien. Lo más importante es la salud, pero también que se desarrollen con normalidad y que aprendan. Es fundamental. El problema es que hay veces que nuestros hijos tienen un problema neuronal y claro, a veces este tarda en dar la cara. Los expertos afirman que la clave para combatir con éxito una enfermedad neurológica es la detección temprana. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos identificar que mi hijo no se está desarrollando con normalidad? Pues bien, precisamente para dar respuesta a esta cuestión se creó hace unos años la Fundación Querer, que ayuda, pues, investiga y educa sobre las enfermedades neurológicas relacionadas con los niños. Fíjate que el trastorno más frecuente es el déficit de atención y también la hiperactividad. Y el segundo, el autismo, que afecta a la comunicación. Bueno, pues la neuropediatra María José Mas nos da algunas pistas para que podamos detectar todos estos problemas.
Un niño que no cambia de postura a los 8 meses o que no camina solo a los 14 meses, un niño que no responde a su nombre, no entiende ninguna palabra o ningún gesto al año de vida, un niño que no muestra interés por compartir sus preferencias o sus deseos hacia los 12 meses, que no señala con el dedo, no te mira a ver qué haces cuando estás señalando un objeto, debe consultar con un neuropediatra.
Por su parte, el lingüista Daniel de las Heras nos ha explicado en COPE que un poco antes de hablar, los bebés tienen que tener ciertos comportamientos.
Previo al habla, es necesario que existan unos requisitos en el bebé, como son la atención conjunta, la imitación, el contacto ocular, etc. Entre los 12 y 18 meses es la etapa en la que comienza a emitir las primeras palabras, de modo que habría que estar alerta y consultar a un especialista si observamos la ausencia de estos prerequisitos o habla.
Y es que si no hacen ninguna de estas cosas, debemos alertarnos y hablar con un especialista. Eso sí, tanto la neuropediatra como el lingüista insisten en que si coge a tiempo las posibilidades de que el pequeño, recupere ese retraso, están aumentando. Por eso es tan importante la labor que realizan desde la Fundación Querer, con el que hoy he querido poner la segunda calle positiva del día. Si hemos ayudado a algún ponedor, te aseguro que me doy por satisfecho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo poniéndole las calles a este martes 10 de mayo de 2022. Estamos celebrando hoy los santos de San Juan de Ávila, patrono del clero secular diocesano español. Y en los próximos minutos pues vamos a charlar con Javier Alonso López, que es filólogo y acaba de publicar el libro Discursos Históricos. Este es un libro que recoge pues algunos de los discursos más importantes que se han producido a lo largo de la historia y que provocaron algún tipo de cambio en el momento que se produjeron. Proclamas que iban dirigidas a un público que hizo suyo el mensaje y que convirtió la reflexión en todo un acontecimiento histórico. Será súper interesante la charla que vamos a tener aquí en Poniendo las Calles con Javier Alonso López. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hoy estamos hablando de oratoria con los ponedores. Qué cantidad de mensajes y qué bien están afinando el tiro,
¿eh? Eso es lo que vamos a hacer, seguir leyendo los mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook. También vamos a conocer un poquito más sobre de ellos en nuestra ronda de ponedores y, como no, descubriremos este tutorial tan difícil y tan complicado que hoy nos ha traído el torero. Que, ¿sabes qué pasa? Que es que todavía no se entera el torero que a nosotros de cualquier otra cosa nos puedes liar, pero con la comida
no se juega. Con la comida no se juega.
Con la comida y con la bebida en este programa no se juega.
Es verdad, es verdad. Pues luego avanzaremos más con el torero y ese video tutorial que hoy pues nos va a dejar unas notas de humor y nos lo estamos pasando francamente bien. Estamos a martes. Yo no sé cómo viene el tiempo para el día de hoy. Hay ponedores que lo necesitan para elegir la ropa, porque es verdad que muchos llevan un montón de horas despiertos y trabajando, pero también a esta hora comienza la jornada para muchos ponedores. Así que, Irene Santa, buenos días. ¿Cómo viene el día?
Buenos días, Pulpo. Este martes será una jornada calurosa en España nuevamente. De hecho, en algunas zonas lo será más que ayer. Hasta 34 grados en Sevilla, 33 en Córdoba y Urense, 32 en Zamora, 31 en Valladolid, 30 en Zaragoza y en León y 29 en Madrid y en Lleida. De nuevo, jornada con avisos por calor en Canarias, con 34 grados en el interior de las islas de Fuerteventura y Gran Canaria, aunque ya es el último día. Solo nos libraremos del calor en puntos de la costa mediterránea, 24 grados en Valencia, 23 en Málaga y 21 en Ceuta. Además, hay aviso por Levante en el Estrecho.
Genial, Irene. Pues muchísimas gracias por la información del tiempo. También la podemos compartir y la podemos, acudir a ella desde eltiempo.es. Así que, Irene, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos han dejado su nota de voz con su saludo, con su mensaje, con su proclama. Y nosotros estamos encantados en escucharles a esta hora. Lo hacemos todos los días. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605.
Hola, Pulpo, muy buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Alex.
Hola, Alex.
Estoy desde Palma de Mallorca, soy muy colombiano bien. Y uh-huh. Hace más de 20 años vivo aquí en España y manejo un taxi. Y, hombre, soy un ponedor.
Muy Pulpo, bien, Alex. Gracias.
Muchas gracias por felicitarme en mi cumpleaños. Y te voy a recordar algo muy chuli, que soy ponedor hasta la muerte.
¡Hola, Pulpi! Que soy David de aquí del Barrio del Cristo, en Valencia. ¿Cómo me gusta poniendo las calles? Escucha, yo vendo cupones aquí en mi pueblo, pero yo no es que esté poniendo las calles tan temprano, pero me levanto para escucharos, porque así me voy con energía al curro. ¡Energía, energía! Porque yo soy ponedor, ponedor, ponedor.
¡Madre mía,
ponedor,
qué energía!
Ponedor, 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 ponedor. ¡Buenos días!
Buenos días, Pulpo, vea. Pulpo, esto va para ti. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario.
Qué bueno.
Tan audaz y temerario.
Qué bonito.
Que a la legión se alistó.
Qué bonito.
Buenos días.
Qué bonito.
Corredores.
Me encanta la canción del legionario. Qué bonita canción, El novio de la muerte. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy los ponedores nos están contando, Bea, quién es para ellos el mejor orador. Hay un montón de mensajes.
Hombre, sí. Tenemos, por ejemplo, a Antonio López, que dice que Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, uh-huh. O José Luis Lora, que dice que le encanta cómo habla Chencho Arias.
Uh-huh. Gracias por las respuestas que estamos recibiendo. Gracias a Fer Moreno, a Javi Fernández, a la cocinilla de Martose, porque nos acaban de seguir y les damos la bienvenida y las gracias. Sin ti no podríamos hacer este programa. Gracias por estar en COPE antes de Carlos Herrera. Y una gran canción de George Harrison, una canción estupenda, una versión maravillosa, este My Sweet Lord, donde los ponedores ahora mismo se están frotando las manos porque están diciendo, yo creo conocer quién es el mejor orador. Ten en cuenta que hoy, entre todos los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, vamos a dar el nombre de 5 ponedores, 5 mensajes que se van a llevar la pegatina oficial de Soy Ponedor para que los ponedores la lleven en su camión, en su furgoneta, en su coche o en su puesto de trabajo. Vea, ¿qué están contando los ponedores?
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Iván Barneto, que dice que, aunque no son de su agrado, políticamente hablando, a él le gusta mucho Espinosa de los Monteros y Albert Rivera. Dice, son grandes oradores. Bueno, Albert Rivera, de hecho, ganó un montón de premios cuando estudiaba en la universidad. Efectivamente, porque, bueno, pues estaba preparado para ello. Juan Pedro piensa que Alberto Herrera, el hijo de Carlos, que promete. O Gema Sánchez, que dice, bueno, pues para mí es como preguntar a quién quieres más, a mamá o a papá. Bueno, sin salir de la COPE, yo elijo al Pulpo, a Herrera, a Espósito y desde luego a mi médico favorito, a José Miguel Gaona, que tiene una adicción, nos cuenta, que para ella, pues que le parece impresionante. Felipe dice que Mario Conde, que le gusta mucho cómo habla.
Es verdad. Sí, señor.
Sí, es cierto que tiene una buena...
Bueno, ¿y cómo hablaba Rubalcaba? ¿Cómo hablaba Alfredo Pérez Rubalcaba, por favor?
Sí, muy bueno. Y luego de Navarra Navarro dice que le gusta mucho nuestro Adolfo Arjona.
También, bueno. Otro con un piquito de oro.
Sí, sí.
Es verdad.
¿Sigo leyendo?
Sí, un par de ellos.
Venga, Óscar Javier, que dice que la persona que para él mejor habla es Santiago Abascal. Dice, por cierto, que soy ponedor desde los orígenes del programa y me gustaría mucho llevar la pegatina en mi furgón adaptado porque yo soy tetrapléjico. Y luego Enrique Monroy, que quiere la pegatina y nos ha hecho la pelota. Dice, pues yo, Beatriz Calderón, Juanma Castaño, El Pulpo, Manolo Lama y Carlos Herrera.
Nada, descartado por la pelota. Bueno, Daniel Zurita es un ponedor que nos está escuchando junto a Antonio, están en Córdoba y un día más están aquí con nosotros poniéndole las calles, en este caso a este martes 10 de mayo de 2022. Estamos haciendo radio en directo y los martes son los martes del tutorial. Igual que los jueves son los jueves del Grupo Risa, los martes son los martes del tutorial de Poniendo las Calles. Ya hemos escuchado 2 pistas, nos queda la tercera, pero seguro que Julio ahora se acuerda perfectamente de los ponedores que se acaban de enganchar a este programa de radio, como Michel Rugalop, que nos acaba de decir que se engancha el programa ahora a través de las redes sociales, aunque nos escucha desde hace días, pero te aseguro que hay un montón de gente que ahora comienza la jornada y también comienzan a escucharnos, Julio, con lo cual afina muy bien el tiro, ¿eh?
Pues como para oyentes como Michel y para gente que se despierte ahora, pues vamos a repetir esas 2 pistas que yo pensaba que eran muy complicadas, que la gente se iba a tener que romper el coco, pero parece ser que no, así que vamos con la primera.
Venga, a ver.
Para comenzar, lo que tenemos que hacer es siempre con la pezuña mirando hacia arriba para comenzarlo por la parte de la maza. Y nos debemos fijar en una pequeña protuberancia, que es el aquí, que es el hueso corvejón, y comenzaremos nuestro plano de corte aproximadamente a 2 dedos de ese hueso corvejón.
Algunos han escrito, me han dado audio y dicen, macho Julio, es que con lo de la pezuña ya no lo has puesto en bandeja.
Claro, pero bueno, no subrayes. Vamos a la segunda, vamos a soñar con que la gente no la averigüe.
Le hemos dado un giro ahora.
Claro, lo mismo esto cambia, ¿eh? Igual que como también hay que girarla, claro.
Vamos a la segunda.
Cogemos un cuchillo de hoja ancha, un cuchillo como este, y aquí realizamos la incisión. Vale, pues una vez que tenemos hecho el primer corte, como hemos dicho, a 2 huesos del corvejón justo hasta el hueso fémur, hasta abajo del todo, pues ya comenzamos a limpiar la pieza. En este caso, lo que vamos a limpiar es solo la parte que vamos a consumir.
Podría ser una cirugía estética, pero...
Sí, sí, perfectísimamente también, claro que sí, pero igual no, claro.
Igual no, a ver la tercera pista si nos saca de dudas.
A ver.
Y luego lo que tenemos que encontrar es la grasa de color blanca. La grasa de color blanca o grasa de color rosa. Entonces, siempre que nos siga saliendo grasa de color amarillo, tenemos que ir quitándola.
Uf, encima ahora yo tengo hambre. Ahora ya tengo hambre.
Ahora voy a hacer una tostada.
Ay, voy a hacer una tostada en cuanto llegue a casa.
Cuarta pista esa, ¿no?
Qué rico, por favor. Bueno, pues nada, si hay algún ponedor que tras escuchar estas pistas ya sabe qué es lo que nos está enseñando el tutorial de hoy, que nos mande una nota de voz al 662-942-605. Julio, yo creo que lo has hecho muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, maestro.
Vea un par de mensajes y vamos a conocer un gran libro.
Perfecto, pues mira, Javier Pereira, que nos cuenta que Isabel Díaz Ayuso, que le encanta, desde Sevilla, dice, como buen camionero, siempre con la COPE. Y Fuensanta, que dice, a mí me gusta mucho Carlos García Danero. Besicos, sí. Ponedores.
Gracias por seguir en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que acompañamos a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y también los que están comenzando esta jornada. Mira, vamos a prestar atención más que nada porque si nos ponemos a pensar en que en varias ocasiones hemos tratado el tema de lo importante que es saber expresarse en público, pues yo creo que esto es digno de prestarle bastante atención. Es que el poder comunicarnos a través de la palabra, yo creo que es esencial. Y más cuando se quiere convencer a alguien con un determinado mensaje. Bueno, pues en nuestra vida diaria estamos utilizando esta técnica con nuestro entorno más cercano, pero ahora tienes que imaginarte que tienes que hablar para un auditorio lleno de personas, que tienes que lanzar una proclama para que todo el mundo que la escuche se siente identificado, y yo te aseguro que por experiencia no es nada fácil. A mí, por lo menos, cada vez me cuesta más. Pero claro, quizás hay tan pocos discursos a lo largo de la historia que hayan influido en ella para poder transformarla. Afortunadamente, Javier Alonso López es filólogo y acaba de publicar el libro Discursos Históricos. Y Javier es un valiente que se ha venido aquí al estudio a poner las calles y a levantar España. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué emocionante ponerte a escribir sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es más emocionante que levantarse a estas horas.
Empezamos bien. Pero esta es la realidad de la España de los currantes, ¿eh?
Sí, yo no la conocía, pero está muy bien.
Ahora, cara de dormido has traído, ¿eh?
Sí, sí.
Y eso, llevas una vida ordenada y hoy ha sido desordenarla, ¿no?
Sí, yo normalmente doy clases por las tardes y lo de madrugar no es mi deporte favorito.
Qué bien. Oye, qué importante es manejar el uso de la palabra. El que la gente nos convenza a través de un mensaje que delante de un montón de personas uno se pone a lanzar delante de un micrófono.
Sí, es dificilísimo. La verdad es que todos los que nos ponemos delante de gente a hablar, supongo que te pasará también a ti, la primera vez que hablas en público es pánico.
Pánico, pánico.
Pánico. Sí, sí, sí.
Te tiemblan las piernas, te sudan las manos. Hay veces que hasta te entran ganas de ir al servicio, perdona, ¿eh?
Sí, o que se abra la tierra y te trague. Sí, sí,
sí, sí, sí, ¿verdad?
Lo que sea, sí. Y luego, pues se va pasando, empiezas a aprender herramientas. Al final es todo técnica. Por una parte, el perderle el miedo escénico ese, y luego herramientas, trucos. Aprender de los buenos, fijarse. Y tomar nota.
Y me imagino que esos trucos, esas técnicas, esas. Consejos se recogen en este libro, Discursos Históricos, que afortunadamente los que vivimos de la comunicación, pero también la gente que en algún momento se tenga que llegar a comunicar en público o en un momento importante de la vida, pues aquí seguro que va a obtener un montón de ideas.
Sí, bueno, de hecho el libro es la puesta por escrito de un curso de universidad pensado para chavales de 20, 21 años.
Muy bien.
En un mundo en el que están... Cada vez tienen que hacer más presentaciones en público. Vale, esto ya es, digamos, lo más elevado, el discurso generalmente político de grandes estadistas. Pero las herramientas son las mismas. Si las aprendes a identificar primero y luego empiezas a practicar tú utilizándolas, puedes comunicar bien.
¿Qué es lo que piensas cuando ves a uno de los políticos que nos ha tocado sufrir en estos últimos años que se lanza a la piscina y nos está contando una historia desde la tribuna, ni más ni menos que del Parlamento, del Congreso de los Diputados, y a veces que no tiene ni pies ni cabeza o directamente nos están engañando?
Yo creo que por deformación profesional yo me fijo en cómo hablan.
Los analizas, ¿verdad?
Claro, y intento además quitarme un poco el prejuicio que pueda tener respecto a sus ideas políticas.
Perfecto, igual que hago yo.
Y ves, en todo el espectro político hay gente que habla bien y luego hay mucho personaje absolutamente lamentable al que se le debería prohibir hablar, pero es que no solo eso, es que les estamos pagando porque hablen. Yeah. Creo que el nivel en general es muy bajo y además hay algunos que creen que hablan bien, pero porque tienen una técnica muy impostada, pero en realidad luego rascas y tampoco hay nada más. Efectivamente tienen una buena presencia, tienen una buena dicción, se mueve, tienen un buen lenguaje corporal.
Lo han ensayado todo.
Pero no hay mensaje.
Claro.
No cala y no, sobre todo no emociona, que es el ingrediente principal.
Uh-huh. Yo me he puesto a ver discursos pues de muchos países y he de reconocer que incluso algunos que no he entendido nada porque están en otros idiomas te llegan a emocionar, Javier. Yo creo que ese es el don de la palabra, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los oradores que más impresiona, no voy a decir emociona, pero impresiona, aunque no le entiendas absolutamente nada, es Hitler.
¿Qué dices?
Sí, los discursos de Hitler impactan.
Wow.
Impactan. Ya, si encima sabes alemán y te das cuenta de lo que está diciendo, claro, es todavía más preocupante. Pero él fue un adelantado a su tiempo en cuanto a los recursos escénicos que utilizaba para hablar. Y visto con perspectiva, ahora nos puede parecer demasiado teatral.
Ya. Yeah.
Pero era muy, muy, muy avanzado para su tiempo. Uh-huh. Es normal que impactase tanto.
Uh-huh. En este libro que hoy nos estás presentando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, Discursos Históricos, has seleccionado 13 discursos. Sí que me gustaría conocer el motivo de por qué te quedas con estos 13 discursos, no te quedas con 10, ni con 16, sino uh-huh. con 13. Me imagino que esos tienen que ser FETEM.
Vale, vamos uno por uno, me lo explico brevemente y si se me olvida alguno me lo dices.
Sin problema.
El primero, porque creo que es el primer gran discurso de la civilización occidental, que es el discurso funerario de Pericles.
Uh-huh.
Y por tanto hay que empezar con el primero. El Sermón de la Montaña.
Qué bonito.
Pues es una pieza retórica un tanto extraña si la comparamos con todas las demás, porque no tiene los mismos elementos, pero 2000 años después. En el Sermón de la Montaña están las bienaventuranzas y está el Padre Nuestro. Es que ha calado hasta el fondo.
Claro, claro.
El discurso de Marco Antonio en el Julio César de Shakespeare, yo creo que no hay mayor pieza oratoria de manipulación que esta. Es la obra maestra de la manipulación. Luego está el Papa Urbano II, El Dios lo quiere.
Uh-huh.
Un discurso que provoca una cruzada y luego otra y todo un terremoto geopolítico y militar en el Mediterráneo, el impacto de ese y un gran eslogan.
Claro.
Es el primer gran eslogan de la humanidad.
Claro.
Cortés, en la isla de Cozumel.
Mm.
Un discurso que consigue convencer a unos cuantos a que se echen al monte. Y ya sabemos cómo acabó la historia. Pero es antes de la conquista de México.
Claro.
Es una cosa absolutamente delirante que unos pocos valientes o insensatos acabaran.
Sí, señor.
Conquistando todo México.
Sí, señor.
El de Lincoln en Gettysburg me parece absolutamente básico. No solamente para la cultura norteamericana, sino para toda la cultura occidental y todos los estados que defiendan valores democráticos. Me parece que es básico. Es la piedra fundacional de los discursos. Luego está. Me parece que el siguiente es Hitler.
Uh-huh. Que lo mencionabas antes.
Sí. El poder. O sea, me parece que Hitler es bueno para subrayar la idea de que un gran discurso no es igual que una gran idea.
Uh-huh.
Y ojo con un gran orador porque te puede estar convenciendo de una cosa tremenda. Está luego Churchill.
Uh-huh.
Pues la resistencia.
Eso te iba a decir. Sí. Además, en el documental, en todas las series que hay,
sí.
Yo creo que este hombre se ha venido arriba, más que nada porque la gente a lo mejor no lo conocía, pero cuando se ha metido a escucharle en viva voz esos discursos, realmente uno se emociona por cómo lo narra y al final que ha dejado frases para la historia.
Claro, efectivamente, muchos de ellos tienen frases para la historia.
Uh-huh.
Pero Churchill consiguió convencer a todo un país de que no se rindiera. En ese sentido creo que tiene muchísimo valor.
Claro.
Gandhi porque es la aplicación de esa resistencia pasiva,
uh-huh.
de poner la otra mejilla que tenemos en el Sermón de la Montaña. Muchos de los discursos se van enlazando unos con otros. Vemos cómo las ideas se transforman con el tiempo. Luego está. Está Pasionaria, uh-huh. también. El de Pasionaria es un buen discurso. También tiene un eslogan muy claro que se sigue utilizando incluso hoy en día con el No pasarán en español. Es casi una pieza de improvisación. Es algo que no tienen los demás, esa improvisación.
Claro.
Es todo emoción, prácticamente nada de parte lógica. Luego está Kennedy.
Uh-huh. Bueno, otro clásico, por
claro,
favor.
Otro clásico, y además tiene varios. Clásico, ahí sí que cuidado, hubo que elegir cuál de ellos cogemos. Muy, muy bien construido. Y igual que Hitler es el primero que sabe utilizar la imagen, el cine, uh-huh, Kennedy es el primero que sabe que está hablando para todo el planeta.
Ah, mío, mío.
Sí, el discurso inaugural de
cambia,
su presidente.
Claro, eso claro, cambia. Claro.
Es que su discurso no está dirigido a los norteamericanos.
No es local, es global.
Es global, exactamente. Es el primer globalista. Martin Luther King.
Me encanta.
Porque es una obra de arte. Y ya está. Y me da igual.
Me encanta la cara que pones de
a mí me emociona
disfrutarlo, ¿verdad?
Sí, a mí Martin Luther King me parece la perfección, me parece Lincoln, porque en 2 minutos y medio consigue transmitir lo que quiere, pero como obra de arte, como preciosidad, el I Have a Dream de Martin Luther King.
Vaya frase que creó el tío, y a día de hoy, y hasta hace unos años, se ha seguido utilizando para ganar votos, ¿eh?
Sí. Pero eso es lo que comentábamos antes de... Es que ya no es tan fácil coger esa frase y utilizarla bien. Tienes que tener una autoridad moral. Tienes que tener el momento justo para... Porque cuando tú utilizas una frase de otro, en realidad te estás apropiando de su autoridad
moral. Efectivamente.
Claro. ¿Y quién eres tú para apropiarte la autoridad moral de Martin Luther King si eres un mindundi?
Claro.
Tienes que tener cuidado con eso.
Y eso no hay nadie que lo regule, no hay leyes que prohíban el uso de frases que haya creado otra
persona. Las leyes de la inteligencia, pero como no es un producto muy en uso, pues la gente se cree que simplemente con utilizar I Have a Dream, pues ya estás emocionando, y no es así.
Para nada, a veces que incluso se llega a dar pena, ¿verdad?
Claro, es que ese es el asunto, que al final resultan patéticos. Yeah. Muchos de los discursos que vemos ahora confunden la emoción con gritar.
Sí, y aparte, es que no quiero entrar en el tema político, porque este programa huye de la política, yo creo que por eso nos va tan bien. Pero es que a veces escuchamos a miembros importantes que mandan mucho en este momento en España y están soltándonos una película que no se están creyendo ni ellos, porque saben que nos están mintiendo, pero la puesta en escena está siendo un auténtico teatro. Sí. Lo quieren vender muy bien, pero en cuanto tú le tengas calado, sabes que te está mintiendo.
Claro, es que si rascas sabes que no hay nada, sabes que no se lo creen. Cuando decía, Hitler es un ejemplo de que un buen discurso no tiene por qué ser una buena idea, pero lo que presenta Hitler tiene una base.
Claro.
Tiene una base que para consumo interno del pueblo alemán en 1934 había donde agarrarse a eso. Eran medias verdades y exageraciones, pero tenía donde agarrarse. Pero ya, claro, cuando intentas vender lo que no es comprable, pues al final la gente se da cuenta.
Vamos a hacer una cosa, ya empezamos a ir mal de tiempo. A mí lo que me estás contando me enamora, me seduce. Yo quiero masticarlo, quiero compartirlo con la audiencia. Javier, yo te voy a proponer una historia y luego te lo voy a proponer aquí en directo.
Venga.
¿Te apetece que, pues a lo mejor 2 veces al mes, que te vengas, pero que te vengas con un discurso en audio, que nos lo preparemos y que me digas, Pulpo, este discurso que estamos escuchando está en mi libro y yo lo analizo? Y lo analizo de esta manera. Mira, este discurso tiene esto en común con este otro. ¿Te apetece que con tu libro empecemos a escuchar, a desdibujar lo que nos planteas en este libro que me tiene enamorado?
Hecho.
¿En serio? ¿Te apetece?
Hecho.
Pero tendrás que volver a madrugar.
Bueno. No lo he dicho muy convencido lo del madrugar, pero venga, sí.
Bueno, pues me apetece muchísimo la idea. Javier Alonso López, escúchame. ¿Te preparan los audios? ¿Te vienes aquí? ¿Los vamos a ir emitiendo? Por lo menos fragmentos. Aquí lo vamos a editar, lo vamos a poner bonito para que lo saboreemos. Y me tengas que justificar, mira, Pulpo, yo lo he metido en mi libro por esto y por esto. Uh-huh. Y que saboreemos esas frases que nos han llegado al corazón.
Vale.
¿Te apetece?
Me apetece. El audio del Sermón de la Montaña va a ser complicado.
Bueno,
tenerlo,
complicado, claro, pero seguro que hay alguna adaptación.
Claro, podemos utilizar adaptaciones o simplemente leerlos. Sí,
claro,
sí.
Y aquí tenemos grandes voces que seguro que nos echan un cable.
Perfecto.
¡Qué pasada! Mil gracias, Javier Alonso López. Te mando un abrazo enorme. Discursos históricos es el libro que hoy hemos empezado a descubrir, pero que en breve vamos a empezar a saborear. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa araña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel. A los montes, los ríos, el sol y el mar. A ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, Torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar.
Grande Joan Manuel Serrat, grande Javier Alonso López, filólogo que acaba de publicar el libro Discursos Históricos. Qué gran canción, qué grandes momentos y cuántos mensajes, Beatriz Calderón, nos están dejando los ponedores. Es muy complicado ponerse a elegir mensajes, por eso tiene que ser algo aleatorio entre todos los que estamos recibiendo, porque yo no me fijaba, o sea, mejor dicho, yo no me había puesto a pensar que la gente se fijaba tanto en la oratoria y que lo tenía muy en cuenta a la hora de elegir un comunicador favorito, ¿eh?
Tú imagínate que Alberto Bá dice, pues para mí el mejor que habla en público, no os lo vais a creer, pero es Pedro Sánchez, dice, además con sus palabras es capaz de engañar a la gente y aquí, pues claro que te lo estás tragando. También nos ha escrito Suso, él se encuentra en Vigo, dice, ahí me encanta cómo hablan y se les entiende todo y sin pelos en la lengua las políticas Macarena Olona e Isabel Díaz Ayuso. Y de la radio, me encanta Carlos Herrera, dice, la risa de Bea. Y tú, Pulpo, también me gusta mucho cómo hablas. Te sigo desde la jungla. Y nos cuenta que él es ponedor desde el principio, pero que más o menos conecta con nosotros a partir de las 5 de la mañana.
Mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Mensajes que se quedarán ahí, que formarán parte de la historia de este programa de radio. Son y 36, las 5, hora menos en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera ya está aquí. A menos 10, tengo que darle la del Pulpo con grandes canciones en el día de hoy. Pero Gonzalo Zaballa ahora mismo es capaz de contarnos algunos de los temas que nos va a ilustrar Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Hoy estamos hablando de los grandes oradores, de los grandes discursos. No te imaginas la cantidad de grandes acontecimientos de palabra que nuestros ponedores tienen en su propia cabeza, ¿eh?
¿Tú cuál has dicho? Tú, tengo curiosidad por conocer cuál ha sido el tuyo.
Hombre,
¿no? ¿Te canta por un hecho histórico o por un comunicador en concreto o algo así?
Un comunicador, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Alfredo Pérez Rubalcaba.
¿Sí?
Me gustaba la forma que tenía de llegar a la ciudadanía. Me gusta mucho Herrera a la hora de contar las cosas. Y ahí me puedo quedar perfectamente. Luego tengo un montón de gente. Carlos García Danero, por ejemplo, me parece espectacular cómo habla. Isabel Díaz Ayuso, la capacidad que tiene de llegar al público. Por eso cosecha el éxito que cosecha, porque llega a la gente. Y cuando alguien tiene el don de la palabra, realmente nos puede contar lo que quiera porque nos lo vamos a creer.
Sí, sí, absolutamente. Yo, varios de los que has dicho, la verdad es que estoy contigo, Pulpo, ¿eh? En algunos de ellos coincido contigo.
Qué bien. Gonzalo, a partir de las 6, ¿qué crees que nos va a contar Herrera?
Bueno, pues la actualidad está muy dividida este martes, Pulpo, así que tenemos muchas cosas de las que hablar. La primera parada va a ser el Consejo de Ministros, donde vamos a estar pendientes de si el gobierno aprueba el tope del precio del gas, que todavía no sabemos si lo hará. Si lo aprueba, pues probablemente nuestra factura eléctrica en el mes de mayo se vea un poco reducida. ¿Debería haberlo aprobado ya? Sí. ¿Hemos hecho las cosas un poco regular? Pues parece que también, por lo que ha dicho la Comisión Europea. Y además, en el Consejo de Ministros también vamos a conocer si otros miembros del gobierno han sido espiados. Vamos a ver si esta bola del espionaje se hace todavía un poquito más grande.
Bien.
Además de eso, vamos a contar las intenciones de Yolanda Díaz una vez pasen las elecciones en Andalucía, que parece que va a dejar en la estacada Podemos. Atentos también al viaje que realiza el ministro de Exteriores este martes a Marruecos y también a esa decisión de Estrasburgo, esto va a traer polémica, que podría provocar una excarcelación masiva de presos etarras. Al parecer, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desestimado el recurso que había presentado España porque decían que... lo estoy diciendo de memoria, se nota,
sí,
¿no? El etarra Xavier Atristain no había tenido un juicio justo porque no se le había permitido elegir abogado cuando estaba en régimen de incomunicación. ¿Qué pasa? Que hay muchos etarras que han estado en régimen de incomunicación. Si todo el mundo alega lo mismo, pues esto puede dar lugar a muchas excarcelaciones.
Increíble.
Y luego, Pulpo, ya sabes que la gente que trabajamos por la noche solemos tener problemas para dormir.
Para todo. Tenemos problemas para todo.
Uno de ellos, sobre todo, para dormir y descansar.
Sí.
Y hay un grupo de científicos españoles que han curado por primera vez la apnea del sueño.
Oh.
Se trata de un tratamiento de 8 semanas, muy cortito, que ayuda a los pacientes a cambiar su hábito de vida, mejorar un poco la gravedad de la apnea y poder dormir y descansar. Como este es un tema que interesa a mucha gente nocturna, pues vamos a hablar con Inmaculada Carneiro, que es una de las investigadoras de este avance, para que nos cuente pues un poco más sobre él y quién sabe, pues a lo mejor le podemos echar una mano a alguien y también aprender algo de todo esto si tenemos problemas para dormir.
Bueno, yo aprendí una cosa de Carlos Herrera. Una de las muchas cosas que puedes aprender de Carlos Herrera es el tema de la seriedad a la hora de dormir. O sea, es el compromiso contigo mismo de tener un hábito de sueño. Si lo cumples y dejas al margen todo lo que te rodea, uno se puede organizar para dormir y descansar perfectamente. Y es verdad, pero es muy duro, es muy bastante duro.
Yo tengo que admitir que soy de los que descansan mal. ¿Tú, a ti qué tal se te da, Pulpo?
Pues es que últimamente he conocido la melatonina. Uh-huh. Y tenía que haber hecho caso a Beatriz Calderón en la primera temporada, que me dijo, no, yo tomo melatonina y muy bien. Nunca confié en eso. Y tengo que decir que desde hace 2 meses me ha cambiado absolutamente la vida. Porque soy un crack ahora ya para todo otra vez.
Si es que no me escuchas.
Hay que tener más en cuenta, Beatriz, claro que sí.
Claro, no, no se me escucha.
Te lo digo en serio, o sea, es que ha sido increíble lo de la melatonina, me tiene enamorado, porque no hago otra cosa nada más que dormir en mi tiempo de ocio.
Qué bien.
Está Beatriz repartiendo pastillas para dormir por la redacción. Está muy bonito todo esto, sí.
La verdad es que sí, ahora soy un poco camello.
tal cual.
Bueno, pero hay que decir que son naturales. Mientras sean naturales, no vale.
Yo nunca doy nada malo.
Nada malo, ni nada ilegal.
Ni nada ilegal, al menos de momento.
Cosa que te agradecemos.
Creo que de momento tiramos con cosas dentro de la ley.
Cosa que te agradecemos. Bueno, Gonzalo, entonces a partir de las 6 de la mañana nos hacéis un hueco a los ponedores.
Estáis siempre más que bienvenidos, ya lo sabes, Pulpo.
Gracias, Gonzalo. Un buen martes te deseo. Gracias, hermano.
Un abrazo fuerte.
5:41, 4:41 en Canarias. Es que estamos a 12 personas, solamente con 12 personas que en el día de hoy le den a seguirnos a nuestro Facebook, llegaríamos a los 76.600 ponedores. Por 12 personas hoy no vamos a alcanzar esa cifra. Venga, échame un cable, vamos a conseguirlo. 12 personas a Poniendo las Calles en Facebook. Y te demuestro ahora mismo que hay un montón de gente trabajando desde hace un montón de tiempo.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Estos son los que están en activo y también siempre acordándome de la gente que está buscando trabajo. Mucho ánimo, ya queda menos para localizar ese puesto de trabajo que te está esperando y sobre todo que desea contar contigo. Mira, por ejemplo, Cristian nos escribe desde Ellín. Nos da los buenos días a los ponedores. Dice, Pulpo, ya estoy en ruta con los compañeros de limpieza urbana. Hoy nos toca revisar las fuentes municipales para que esté bien bonito el pueblo. Insisto, Ellín, en la provincia de Albacete. Y de camino vamos escuchándote, Pulpo. Un abrazo.
Pues mira qué casualidad, Pulpo, porque nos ha escrito Manuel Villanueva, nos da los buenos días, es ponedor y es cortador de jamón en Pucela.
Anda, fíjate, por Dios, qué casualidad.
Aquí arrancamos ahora mismo la jornada en San Javier, Murcia, vamos dirección Guadix, Granada. Vamos aquí con el camión, con el camión vamos a pasar un ratito bueno aquí con vosotros, con el de Moranchón y el de Albacete. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Me encanta cuando encima los mensajes cierran diciendo soy ponedor. Sí. Somos ya 76.611 ponedores. Esto es una pasada. Gracias por ayudarnos a poner en las calles. Arturo Bea nos está escuchando ahora mismo desde México. Dice, buenos días, Pulpo. Día duro de trabajo aquí en la clínica, pero con alegría siempre escuchando a esos ponedores de España que tanto nos hacen añorar la madre patria. ¡Viva España y viva México! Nos dice Arturo.
Manuel López nos saluda. Sufre de insomnio. Él es funcionario en el Ayuntamiento de Jaén.
Uh-huh. Buenos días a todos. Aquí haciendo las rutas de trabajadores de fuera de España, en Almusafes, Valencia, con el autocar. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. También nos escribe José Luis, es mi último mensaje. Nos escribe de Zaragoza, nos manda un saludo desde la explotación ganadera. Dice, Pulpo, aquí empezando la jornada a darle de comer a las vacas y a los machos para que luego podamos venderlos como Dios manda. Nos manda un abrazo y vivan todos los maños.
Cuchipú, que nos dice que poner no pone nada. Dice, yo lo que hago es quitar la basura para que los demás se levanten con la ciudad limpia. Somos quitadores esenciales de Coslada en Madrid.
Qué grande.
Hola, Pulpo. Buenos días.
Hola.
Aquí, poniendo las calles como siempre. Soy José el Carpintero. Venga, un saludo para todos.
Muchísimas gracias. 76.653 ponedores que se suman a este programa de radio. Es increíble. Muchísimas gracias por demostrar que estás despierto y que estás aportando para que esto funcione como tiene que funcionar. Estamos ya en nuestra máquina del tiempo en Poniendo las Calles. Esa semana hemos detenido la máquina en el año 1984. Es que cada día estamos escuchando una canción diferente y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaban en España en ese año. En el 84, por ejemplo, llegó a España una serie que rompió los moldes del entretenimiento. ¿Recuerdas el show de Billy Cosby? ¿Te acuerdas perfectamente de ello? Es que hizo que muchas productoras españolas se interesaran por lo que nos llegaba de Estados Unidos.
Cuando una mujer lleva un niño dentro de ella, entonces yo voy y lo saco fuera.
No es verdad. Todo el mundo sabe que los niños los trae la cigüeña.
¿Quién te ha dicho eso?
Mi papá. La cigüeña lleva al niño al hospital y lo deja tapadito en la cuna.
Bueno, pues ese mismo año triunfaba en las radios de todo el mundo en el planeta el Thriller, la obra culmen de Michael Jackson, producida, como no, por el gran Quincy Jones. Fíjate, inicialmente Thriller se iba a haber llamado Starlight, se iba a haber titulado esa canción como Starlight y no Thriller. Pero es que es complicado encontrar a alguien que no haya visto el vídeo musical de esta canción. Son casi 14 minutos de duración, aunque con el tiempo es verdad que ahora lo ves y sientes como que ese vídeo ha envejecido regularmente mal. Es decir, que en 1984 fue revolucionario y también cambió muchos conceptos en el mundo de la música. Es el Thriller de Michael Jackson, protagonista de hoy. Escucha y sube la radio. Atención a los cinco ponedores que hoy se llevan la pegatina oficial del programa: Rebeca Merchán, Ignacio Ricard, Moisés López, Vanessa Merchante y Juan Fernández Mora. Los mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles en el día de hoy tienen premio. Ahora volvemos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Han sido meses de emociones.
¡Bernardo Silva! ¿Para dónde?
De goles. Y ahora la liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este martes desde las 7, Valencia-Betis, Granada-Athletic Club, Fútbol Club Barcelona-Celta.
Vaya golazo ese gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Los martes son los martes del tutorial en Poniendo las Calles. Julio, minuto y resultado.
Pues minuto y resultado es que hay un montón de gente que lo ha adivinado y me ha costado encontrar gente que no sé si es que no lo sabe, bueno, pues por trolear un poquito, ¿no? Por, también para hacérmelo más fácil. Nos ha mandado otro tipo de respuestas a ese tutorial de YouTube, que todos los martes pues buscamos uno, vamos dando pistas, tres en concreto, y bueno, pues los ponedores tienen que tratar de descubrir de qué se trata. Si quieres, escuchamos algunas respuestas que nos han dejado.
Sí, por favor.
Buenos días, ponedores. Antonio, hola, desde ISO. Sobre el tutorial de hoy, yo creo que se está quitando los callos de los pies. Al menos yo lo hago así.
Va a errar un caballo o algo parecido. Una cebra.
Buenos días, soy Antonio de Murcia. Tutorial, pista 1, van a cortar jamón.
Nos quedamos
bien,
bien,
muy bien.
¿Cuál crees que es? ¿Lo de quitarse los callos de los pies? ¿O?
Hombre, sin duda esa, claro, por supuesto que sí. A la altura del Juanete, claro que sí.
Tirar bien de cuchillo ahí.
Qué barbaridad. Oye, pues ha llamado muchísima gente entonces, ¿no?
Una barbaridad, tanto por Facebook como por WhatsApp, por todos los canales de comunicación, uh-huh, como decimos aquí. Pero vamos, si quieres vamos a escuchar la solución, pero vamos ya, la gente entiendo que lo sabe.
Para comenzar, lo que tenemos que hacer es colocar el jamón en el jamonero, siempre con la pez pezuña mirando hacia arriba para comenzarlo por la parte de la maza. Ya tendríamos todo lo que es la maza y la punta limpia, perfecta para el corte.
Pues eso, bien, arreglar bien un jamón, abrirlo para cortarlo y comérselo.
Qué hay, bien,
hay algo mejor, hay algo mejor.
Qué va, pues ahora apetece un montadito de jamón con su grasita y todo, ¿eh?
Pues ala.
A comerlo, claro que sí. Gracias, chicos, un besito.
Hasta luego.
Adiós.
Las 5:49 de la mañana, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días. Hoy estamos a mar... ¿Tú no te comerías ahora un montadito de jamón de ese entrevelado con un poquito de grasita?
Pues mira, la verdad que sí, ¿para qué te voy a negar la evidencia? Porque yo como poco por las mañanas y la verdad me lo comía. Pero hay que cuidarlo todo.
Ya, pero bueno, un poquito de jamón tampoco viene mal, ¿no? A esta hora, yo creo.
Sí, sí, no, ya a esta hora solamente me tomo, pues eso, un café y como mucho una pieza de fruta y luego ya a las 8 algo más consistente.
¿Te acuerdas esa época en la que a las 8 de la mañana nos tomábamos una tostadita con sobrasada en los estudios de radio?
Hombre, claro, madre mía.
Qué gozado, ¿no? Pero hoy te noto muy bien, ¿no? Y está ya fenomenal.
Sí, hombre, estoy estupendo.
Está fenomenal. Bueno, pues vamos a escuchar grandes canciones que hoy tienen algo que contarnos, Herrera. Mamas and the Papas, por ejemplo. A mí esta formación me encantó desde el primer momento. Hace 56 años, Mamas and the Papas lograban el certificado por vender pues su primer millón de copias de las canciones que habían publicado.
Sí, y además esta, particularmente este disco,
¿sí?
Este Monde Monde, California Dreaming, que era la cara B,
sí,
yo,
exacto.
Es un single muy, marca también toda una época, ¿eh? A mí yo creo que fue el primer disco que tuve, o que yo recuerdo así ser medianamente, que me regalaba una tía mía siempre, o este, o si no sé si fue este o fue el Proud Mary de que hay Cantina Turner, o el de los Rollings, lo diré, Brown Sugar. Ahí estoy, ¿sabes?
Wow. Es que, pues vaya tres joyas has mencionado en un momento, Herrera.
Sí, vaya, sí, pues ahí los tengo, ¿eh? Lo bueno de los discos es que duran toda la vida si no los rompes, claro.
Lo tienes en la habitación de los vinilos, me imagino, ¿no?
Claro.
Perfectamente.
Un cajón especial, sí.
Claro, perfectamente ordenada. Bueno, grandes canciones de los Mamas and the Papas, Herrera. Por ejemplo, la has mencionado tú hace nada, el California Dreaming. La versión también que hizo José Feliciano, oye, le quedó muy bien, ¿eh?
Oh, muy buena, es una maravilla.
Sí, es verdad. Espera, te voy a quitar una mientras te pongo la otra. Pues de Mamas and the Papas eligieron ese nombre porque estaban inspirados por un programa de televisión que, bueno, combinaban perfectamente sus armoniosas voces con letras sólidas y con buenos arreglos. Pero ahora, buceando un poco en la trayectoria musical de esta formación musical, me doy cuenta que aquí en España tuvimos una representación muy parecida, muy digna, muy querida, que son ni más ni menos que Mocedades. A mí esta canción me recuerda muy mucho a la formación de los Uranga.
Sí, hombre, porque hay un paralelismo entre las voces de Amaya y de Cass Elliot, ¿no?
Sí, exacto.
Exacto.
Sí.
Lo que pasa es que, hombre, en Mocedades utilizaba más voces, ¿eh? Que de Mamas and the Papas, que básicamente era el Wilson este y Mama Cass. Los otros dos eran más armonías de segunda. En cambio, en Mocedades es que todos cantaban, y todos cantaban bien.
Cantaban muy bien, es verdad. Es verdad. Tú sabes que en Mocedades, lo he escuchado yo en alguna entrevista con Amaya Uranga, que decía que era el propio padre de todos ellos los
Bueno, yo recuerdo un programa de televisión en el que estaba toda la familia,
sí,
sentada en el sillón de casa, ¿no? Y estaba el padre.
¡No!
Sí, sí, y el padre cantaba. Bueno, el padre cantaba, y yo creo que mejor que todos los demás. El padre, exacto, era una cosa, claro, abrumadora, sí.
Qué grande, por favor. Claro, lo que te iba a decir, que es que era el propio padre el que cuando venían del colegio,
sí.
siendo pequeñitos, les hacía cantar en casa, ¿eh?
Sí.
Qué gozada, Herrera, qué historias. Bueno, y sí que me gustaría, nada, una pequeña pincelada, recordar a una tía que es que me parece impresionante lo bien que ha hecho las cosas esta mujer, Donna Summer. Hoy la recordamos porque en mayo del 82, un día como hoy, recibía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Más que nada porque este álbum, que se lo producía Quincy Jones, lo que llegó a conseguir y sobre todo el giro que le dio a la carrera de esta mujer, que cantó, que quieres que te diga, muy bien las canciones que le tocó, ¿eh?
Yeah. es muy simpático.
Uh-huh.
Bueno, más, esto ya es una época un poquito más decadente.
Sí, bueno, era...
Ahí, ahí han dejado la guindillita, ¿eh? La guindita, sí, ahí, sí, está, sí, ahí,
sí,
está.
Ahí está. Ahí está,
la guinda de Herrera. Bueno, que comienzas tú en 6 minutos, Herrera.
Bueno, ¿qué digo? Y...
Bueno, háblanos cosas, cuéntanos cositas del gas, a ver qué es lo que pasa, si el gobierno realmente va a cumplir la palabra, su palabra de que iba a bajar el precio del gas.
No, no, no va a bajar el precio del gas, te lo va a cobrar igual. Pasa que de otra manera. O sea, que es que desaparece de repente el precio del gas por arte de Birli Birloque, ¿no?
Sí, ¿no?
Eso, no, 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 eso se proyecta de otra manera en los recibos y en otro momento, pero pagarlo, hay que pagarlo igual.
Bueno, o sea,
es
que
el gran cuento de esos artistas, ¿no?
Ya,
sí, claro.
Ya. O sea, que vienes con buenas noticias ahora, ¿no?
Sí, a ver, claro.
Perfecto. Bueno, España te escucha. Habitas.
Habitas.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
A ver, para. Paremos un momento. $39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clearance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clearance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
La escalada de violencia yihadista en el Sahel ha movido al secretario general de la ONU a visitar 3 países en los que ha podido comprobar que la inseguridad de la vasta región supone una amenaza que rebasa al propio continente africano. Como contraste, al tiempo que realizaba su gira por Níger, Burkina Faso y Senegal, la Junta Militar de Mali, uno de los países más golpeados por el terrorismo, denunciaba oficialmente los acuerdos militares que mantenía desde hace 8 años con Francia. Los militares malienses, que el pasado año dieron dos golpes de Estado sucesivos, han confiado la lucha contra el yihadismo al grupo paramilitar ruso Wagner, dependiente del Kremlin y recientemente sancionado por la Unión Europea por violar los derechos humanos en los conflictos bélicos donde ha operado, especialmente Libia, Siria y Ucrania. Con su alianza con estos mercenarios rusos, Mali quiere acabar también con el resto de la presencia militar europea, que incluye más de 500 soldados españoles. Meses atrás, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, abogaba por el mantenimiento de estas fuerzas, pero ahora guarda silencio sobre el cambio radical de situación en la que se ha marginado a la ayuda occidental. A la amenaza del yihadismo se añaden los efectos de la sequía y de la pandemia del COVID, que están llevando